Hablamos ahora de literatura, sí, de libros, pero también de reivindicación y de unidad y de empatía y de feminismo y de denuncia y de muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque esta tarde la periodista Cristina Fallarás presenta su libro No publiques mi nombre en Popular Libros a partir de las 7 de la tarde y en conversación con Lola Gómez Celdrán y Dionisia Gómez. Cristina Fallarás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Encantados de saludarte. Yo encantado de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, muy bien. ¿Sí? Muy contenta de pasar por Albacete, sí, señor.
Perfecto. Pues esta tarde en Popular, como decimos, presentando a las 7, No publiques mi nombre.
Pues en ese libro yo cuento poco, cuentan las mujeres. Yo cuento en el prólogo cuál ha sido mi trabajo y cuál es mi trabajo a la hora de recopilar testimonios de mujeres, porque los publico sin dar sus nombres, quitando la identidad para que no se vuelvan contra ellas. Y son más de un millar de testimonios donde las mujeres relatan las agresiones sexuales que han vivido. Es un libro sobre la violencia sexual contada por las propias mujeres. Tiene además un epílogo de Nerea Barjola, una investigadora vasca muy interesante, autora de Microfísica sexista del poder. Y es una pequeñísima parte, pero son muchos, claro, pequeñísima parte de los miles y miles de testimonios que he ido recibiendo en el último año y medio largo, sobre agresiones sexuales. Yo pedí a las mujeres que me mandaran sus testimonios y quedó claro desde el primer momento que no iban a aparecer sus nombres. Y eso era importantísimo, porque en 2018 lancé la campaña Cuéntalo.
Cuéntalo, sí, sí.
Que era como el Me Too, sí, que recogimos en las dos primeras semanas 3 millones de acciones en 60 países distintos. Fue una barbaridad.
Una locura.
Sin embargo, me di cuenta de que hay ciertas cosas que las mujeres no podemos narrar con nuestro nombre. Es decir, las mujeres no podemos narrar desde nuestra cuenta personal, porque si una mujer en su cuenta personal pone mi marido me pega, pues cuando llegue a casa probablemente no va a ser bonito. Y si una mujer pone en su cuenta personal mi jefe me acosa sexualmente, pues probablemente se quede sin trabajo. Entonces hacía falta montar una herramienta, un canal, para que las mujeres pudieran contarlo sin necesidad de arriesgar su vida, su trabajo, etcétera.
Su integridad.
Y es lo que llevo tiempo haciendo.
La explicación está clara. El que sea anónimo es por esto, por el riesgo que les supone contar y sacar a la luz unas vivencias que están haciendo. Y probablemente, por desgracia, ese sea el paso. Primero, denunciarlo de forma anónima ¿Y después qué? Porque no vale solo con denunciarlo, porque estás hablando de casos duros, muy duros, muchos de ellos, la mayoría con, por supuesto, la comisión de delitos, pero en muchos casos, sobre todo, con una falta de ética, de moral, de todo, que ¿cuál sería el siguiente paso? Está bien hacerlo público, era necesario, lo de 2018 fue un boom, lo de ahora está funcionando de maravilla, pero no debe quedar solo en esto, ¿no? Todos esos hombres, todas esas personas no pueden quedar impunes.
Bueno, lo primero que yo creo es que ha servido para, primero, para concienciar a la sociedad y para que nos demos cuenta de que es algo habitual. Y también de que nos demos cuenta que hay un tipo de violencia que no es punible, que la llevas a un tribunal y los jueces deciden que no es condenable, y sin embargo las mujeres sí la vivimos como violencia sexual. Y luego, por otra parte, también lo que ha quedado de manifiesto es que la mayoría de las violencias sexuales, cuando la mujer está en disposición de denunciarlas, han prescrito. Es decir, a una mujer que la violan, a mí me han violado, ¿vale? Hasta que me atreví a contarlo y pude contarlo y ponerlo en palabras, porque te genera un trauma dolorosísimo.
Tiene que ser horrible, pero
puedes
perdona.
Contar, claro, pasan años. Pasan años donde primero no te lo crees, luego no puedes ponerlo en palabras, necesitas tratamiento psicológico. Eso es mucho tiempo. Y de repente te das cuenta de que cuando por fin estás en disposición de decirlo en voz alta, y decírselo en voz alta nada menos a un juez que te va a poner en cuestión, el delito prescrito. Y muchísimos, muchísimos delitos, más de la mitad de los delitos que se denuncian, que las mujeres me han mandado por miles, son delitos que de violencias sexuales que le sucedieron en la infancia. No debería prescribir la violación de una niña.
Nunca.
¿sabes?
Nunca.
Es decir, no, nos encontramos cuando yo sufrí violencia sexual en la infancia. Cuando eres niña o adolescente, olvidas la violencia porque tu cabeza la tiene que olvidar porque no podrías.
Se trata de una cuestión, ¿sabes?, de supervivencia, ¿no? Sin más.
Efectivamente, el cerebro tiene sus mecanismos. Fíjate que yo lo recordé cuando tenía ya 25 años. Claro, esa violencia ya ha prescrito, ya no hay manera. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿toda violencia sexual en la infancia va a quedar impune? Porque si partimos de la base de que las mujeres, y los hombres también, no nos acordamos inmediatamente, los niños también, los niños varones, no nos acordamos inmediatamente y tiene que pasar mucho tiempo, van a prescribir. Y esos son delitos que se van a quedar sin juzgar. Quiero decir, yo creo que este movimiento ha puesto sobre la mesa un montón de temas que nos hacen replantear.
Muchísimos. Y sigo por dónde vas. ¿Crees que veremos cambiar el Código Penal para que todo esto no prescriba? Para que este tipo de delitos, y probablemente otros, que ni entro ni salgo, pero esto, lo que decías, una violación a una niña, a un niño, no debería prescribir nunca. ¿Crees que lo veremos?
Por ahora no lo sé. No lo tengo claro. Yo creo que en un futuro podría ser. Tenemos que ver ahora cómo una sociedad, la europea, va tendiendo más a lugares conservadores donde los partidos que niegan la violencia machista están subiendo mucho. Si partimos de por negar la violencia machista, vamos a tener un problema para modificar las leyes. Pero yo creo que con el tiempo, tú fíjate, hace relativamente poco, una violación solo era violación si la penetración era vaginal y había eyaculación. Es decir, si la penetración era anal o oral, no se consideraba violación. Bien, eso acabó cambiando, hasta el punto de que en este momento es una agresión sexual que te toquen los pechos o que te toquen el culo. Ese es un cambio tremendo, 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 que ha sucedido en poco tiempo. Por eso yo soy optimista. Pienso que ahora no nos vienen buenos tiempos, pero que el hecho de que las mujeres lo hayamos relatado por millones... va a hacer que caiga por su propio peso.
Sin duda. Que sigo por ahí. ¿Y crees que lo que se ha conseguido, lo que ha costado tanto conseguirse, como el hecho de que una mujer pueda denunciarlo, aunque sea de forma anónima, crees que lo vamos a perder con todos estos auges de la ultraderecha, del negacionismo, del machismo imperante? ¿Corremos riesgo de perder? Y este ámbito social lo extiendo a más. Y me da igual, derechos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales. ¿Crees que todo esto corre riesgo ahora mismo?
Pero muy serio riesgo, muy serio riesgo. Está en riesgo, en la Comunidad de Madrid se han recortado los derechos y se ha recortado la ley de derechos LGTBIQ+, como tú acabas de decir, son unos derechos que habíamos alcanzado. No habíamos visto nada parecido en España. Es decir, puede que haya sitios donde no se hayan alcanzado ciertos derechos, pero lo que no habíamos visto es que los que ya estaban alcanzados se recortaran. Sí. Bien, empezamos a verlo ya. Es evidente, por ejemplo, que en Aragón, en cuanto subieron el PP y Vox, echaron atrás la ley de memoria democrática. Quiero decir, estamos encontrándonos que allí donde gobierna la ultraderecha, y la ultraderecha se está colando en todos los gobiernos, por lo menos se ha colado en los autonómicos, y ya veremos en Europa, en todos los que se cuela, incluido España, ahí la actuación es grave. La actuación es grave porque lo primero que hacen es recortar los derechos adquiridos.
Lo miramos, además, expectantes, no con miedo, pero sí con bastante incertidumbre, que por desgracia es los tiempos que nos están tocando vivir. Y termino con el boom de hace unos meses, con la denuncia y con todo el caso de Íñigo Errejón. Denuncia que, si no partes, sí que ha sido vehículo transmisor para poder denunciarlo. Y bueno, para de momento que se juzgue, ya veremos qué pasa, pero por lo menos que se sepa y que se vea. Y a pesar de cómo estamos viviendo el tema del juicio y cómo se está juzgando a la mujer que lo ha denunciado y cómo se ha expuesto de forma pública. A pesar de todos los pesares, yo sí quería preguntarte que te ha expuesto también a ti como vehículo transmisor desde 2018 y desde antes, pero te ha expuesto como vehículo donde muchas mujeres se están apoyando para poder denunciar sus casos, pero también al contrario, donde muchas mujeres, pero sobre todo muchísimos hombres, están volcando un odio y, bueno, una mala bilis tremenda. ¿Cómo estás gestionando todo esto? Porque has sido viral tropecientas veces y precisamente por lo mismo, por reivindicar un feminismo, una igualdad real entre hombres y mujeres y sobre todo por poner punto final a esta violencia machista. ¿Esto cómo lo estás llevando?
Bueno, estoy en un castigo aparejado. A ver, a mí me han perseguido por la calle, me han amenazado de muerte, han amenazado de muerte a mis hijos, me han escupido, me han empujado, me han partido el menisco, me han rascado una cruz en la puerta de casa, he tenido que cambiarme de piso, he tenido que cambiarme de barrio.
Cristina, perdona, todo esto
es miedo. Un resumen cortito.
Todo esto es miedo, o sea, lo tienes que haber vivido.
No lo tengo. Ahora, ahora ya no.
Qué bueno.
Ahora ya no, porque he sabido acolcharme y estar acompañada. Pero sí pasé muchísimo, tuve que tener tratamiento psiquiátrico, claro.
Claro, es que es muy duro lo que estoy contando y lo que sabemos que además no ha terminado, porque esta es una ola que por desgracia no se ha deshecho.
Exacto. Y miedo un poco más bien no a lo que me pasó, sino a lo que puede llegar a pasar.
Pues esperemos que no pase nada, nada más que seguir denunciando, que estas denuncias, además, como decimos, que se reduzcan, pero porque no pasen, y sobre todo que todo lo que pase, que se pueda denunciar y que se pueda juzgar, que no prescriban, no publiques mi nombre. Esos testimonios contra la violencia sexual que esta tarde Cristina Fallarás presenta a las 7 de la tarde en Popular Libros. Cristina, un placer, mucho ánimo, mucha fuerza, y seguiremos leyéndote, siguiéndote y apoyándote. Que te vaya muy bien.
Un placer, muchas gracias.